Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Nos estamos dando el gusto de estudiar a San Pablo. Y estamos estudiando la carta a los Filipenses. Vamos en el capítulo tercero, ¿se acuerda usted? En el capítulo tercero, Pablo aprovecha y entonces expone la problemática más importante que vivió la primera comunidad cristiana. Capítulo tercero, verso 17. Capítulo tercero, verso 17. Ahí vamos a continuar, ¿ya? Capítulo tercero, verso 17. Hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Por tanto, hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos firmes en el Señor, queridos. Pues bien, San Pablo comienza con una expresión interesante: sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Evidentemente que San Pablo se está refiriendo a ser imitadores de él en la manera como él está viviendo la fe, el evangelio. En la carta de San Pablo a los Gálatas, entonces él habla de su evangelio, pero que en realidad cuando habla de su evangelio es el evangelio que él proclama, el evangelio que él vive, no en cuanto que sea suyo, porque bien lo dice, que aun cuando viniera un ángel del cielo, un arcángel o cualquier otro a predicar un evangelio distinto, sea anatema. Es lógicamente pues el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo que seamos imitadores de él es en recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo y en cómo Él, aquí en el contexto concreto, en este contexto concreto de lo que está hablando, cómo Él ha desechado como pérdida todo aquello que era ganancia. ¿Qué era ganancia para Él? Los privilegios del judaísmo. Los privilegios del judaísmo. Los privilegios que le daba en ese contexto la religión judía. Todos esos privilegios de que ya nos habló al comienzo de ese capítulo tercero. ¿Para qué? Para que seamos imitadores de él. ¿En qué? En considerando todo eso por pérdida, ganar a Cristo. Todo lo considero por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. En no pretender ser salvos por la ley de Moisés y las obras de la ley, sino en ser salvos por la salvación gratuita de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso de nuevo volverá, dice, porque es que muchos, él contrapone el ser imitadores de él y de los que viven según el modelo que tienen, también según él, porque muchos viven según, os dije tantas veces y ahora os lo repito, y a esto los va a contraponer, a los que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los que viven como enemigos de la cruz de Cristo? Los que, en este contexto, los que piensan que la salvación es por las obras de la ley de Moisés. Esos estarán actuando como si la cruz de Cristo no fuera la fuente de la salvación. Como si la salvación viniera por el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, al hacerse circuncidar y al someterse al yugo de la ley mosaica, como si eso diera la salvación, están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, están desconociendo que por la cruz de Cristo, por la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nos viene la salvación a todos. ¿Entendido ese punto? Ese es el punto concreto en que él está hablando. Imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Él está haciendo alusión a todo el montón de prácticas judías que viven mucho en relación a lo que se come o no se come, lo puro o lo impuro. Un montón de prácticas religiosas que él las llama simplemente terrenales, como pendientes más del vientre. Ah, entonces, esa es la contraposición que él está haciendo. Entonces, al pretender ser salvos por las prácticas y por las normas de las tradiciones de la ley judía, se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces dice, cuyo final es la perdición. Su Dios en realidad resulta ser el vientre. Su gloria es una vergüenza y no piensan más que en cosas de la tierra. Y sigue entonces el paralelo y la contraposición. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. En el contexto antiguo de lo que significaba la ciudadanía romana, que Pablo mismo poseía la ciudadanía romana, ustedes recuerdan por los Hechos de los Apóstoles, que alguna vez detuvieron a Pablo, lo encarcelaron con Silas, lo golpearon, y que ya después pretendían soltarlo, y entonces él dijo, nosotros nos detuvieron, nos azotaron y todo eso sin juicio, como debe ser a un ciudadano romano, y ahora nos pretenden soltar así escondidas. No, que vengan ellos mismos a sacarnos, ¿ya? Pablo alega los privilegios de la ciudadanía romana. Les recordaba esa vez, cuando hablábamos de los privilegios de la ciudadanía, que todos los imperios y el ser ciudadano de los imperios ha tenido las ventajas para sus propios ciudadanos, tanto en la antigüedad, en todos los grandes ciudadanos, tanto del Imperio Romano, y tendríamos que ir antes al Imperio Egipcio y a los otros grandes imperios, como a los modernos imperios. Es la realidad de que los imperios de la tierra pretenden hacer ciudadanos u hombres de primera y hombres de segunda. Es más, llega uno a determinados países o en determinados sitios y le preguntan, ¿usted es ciudadano? Pues claro que soy ciudadano, todo el mundo es ciudadano, simplemente que de otro país. Pero pretenden aún apropiarse del término ciudadano. Entonces en muchos sitios le preguntan a uno que es ciudadano y entienden que ser ciudadano es solamente ser ciudadano de los de ellos, de los de su país, de los del imperio. Pues bien, así ocurría en la antigüedad, Hoy tantas personas hacen y deshacen por una ciudadanía. Hoy tantos imperios construyen todo tipo de muros y de murallas para que los otros, los marginados, no se les vaya a meter y los contagien. O como muy bien cantaba por allá, contamíname, ¿ya? Es el contexto de esa canción interesante, contamíname. Precisamente cuando todo ese mundo europeo también está contaminado por África, contaminado por los sudacas, por nosotros los sudamericanos, contaminado por todos esos otros países. El mundo se ha presentado y se presentó desde la antigüedad y pretenden los imperios decir que hay ciudadanos y no ciudadanos, hombres de primera y los demás. San Pablo, que tenía la ciudadanía romana, que que podía alegar esos derechos, como también de alguna manera podía alegar los derechos que por la fe le daba la primera alianza, la pertenencia al pueblo judío, entonces hace la contraposición de lo que ha ocurrido en Cristo. En Cristo el Señor, nos lo va a decir expresamente en otro momento de sus escritos, ya no hay libres y esclavos. Ya no hay ese tipo de marginación que los hombres hacemos entre esclavos y libres. Tampoco hay el otro tipo de marginación religiosa, judíos y gentiles. Y tampoco hay ese otro tipo de marginación sexual, hombres en contraposición a las mujeres. San Pablo en otra parte nos lo va a tener expresamente. Esas son las formas de marginalidad más común. La primera por derechos sociopolítico-económicos, entonces expresado muy bien así, libres y esclavos. En los ciudadanos son por excelencia los libres, los demás muchos eran esclavos. Los ciudadanos eran por excelencia los que gozaban de determinados privilegios. Los demás, aun cuando no fueran esclavos, eran siempre personas de segunda. Pero hay otro tipo de marginación, la religiosa. Entonces estaba el judío que veía a todo el que no era judío, entonces simplemente como el gentil o el pagano, los paganos. Y ese tipo de marginación sexual que se ha dado, de género, que se ha dado durante tanto tiempo, hombre, mujer. Y uno pudiera seguir expresando las distintas formas de marginación entre los que poseen saber y los que no lo tienen, entre los que poseen dinero y no lo tienen. Pero lo importante es que en Cristo el Señor, en la cruz de Cristo ha sido crucificada toda marginalidad, ha sido crucificado el hombre viejo, con sus pasiones, con su pecado, con su violencia y con su marginalidad. Y con Cristo, el Señor resucitado, todos somos nueva criatura. ¿Usted alguna vez en la vida se ha sentido marginado por algo, por alguien? ¿Por qué? Cuenten a ver. Al salir del país, entonces le dicen a uno que si es colombiano, bienvenido a este cuartico, venga por acá que aquí lo revisamos. Sí, entonces por la nacionalidad se ha sentido usted marginado. ¿Por qué más se ha sentido marginado? Cuénteme a ver. Hasta por católicos, algunos ya lo miran así. Mire usted, hay quienes, dejémoslo ahí. ¿Qué más? ¿Por qué más se ha sentido marginado? En las empresas, porque no estaba en un centro de poder. ¿Por qué más se ha sentido marginado? Por la edad se ha sentido marginado. ¿Verdad? Ya no colocan sino las jovencitas. Sí, las sardinas y los sardinos. ¿Por la raza no se han sentido marginados nunca? Se han sentido marginados. Vea, por el exceso de belleza nunca se han sentido marginados. Por el exceso de falta de flacura. Bueno, en fin, ¿a dónde voy? Yo lo quiero invitar a que usted hoy se deje liberar por el Señor de todo tipo de marginalidad y se apropie, como usted ya no es enemigo de la cruz de Cristo, sino amigo de la cruz de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, se sienta ciudadano del cielo, con todos los derechos que crucifiquen la cruz de Cristo, toda marginalidad, de lo que se ha experimentado marginado y de los sentimientos de marginación que usted puede generar, que generó su pecado, que generó la cultura, que generaron las ideologías, son tantos. Por ejemplo, hay quienes dividen por clase. Entonces, ¿es de mi partido o no es de mi partido? ¿Ya? En cualquiera de las clases, o de la burguesía o de los ricos hacia los pobres, o de los del partido a los que no son de su propio partido. Qué bueno que hoy descubriéramos que en nuestro corazón tantas veces han quedado heridas profundas por la marginación que hemos sufrido y que quizás también hemos generado. Un ejemplo precioso de la sanación de toda esta marginalidad nos lo trae el Evangelio según San Juan en el diálogo de Jesús con la samaritana, donde se da muy distinto tipo de marginalidad. Fíjese, era mujer en medio de una sociedad machista. Era samaritana en contraposición a los judíos de otra nación. Pero no solo de otra nación, había marginalidad porque era una raza mezclada, cinco o seis pueblos distintos en contraposición a los otros que pretendían ser los puros, Además, era abiertamente pecadora en contraposición al que pretende ser santo y puro. Distinto tipo de marginalidades que solamente se sanan en la cruz de Cristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Que por Cristo, con Él y en Él, experimentemos la liberación de toda marginalidad. Y que también suprima de nuestro corazón esas ideologías que marginan a los otros. Nosotros somos, pues, dice capítulo 3, verso 20, ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Esto se refiere al momento de la escatología. Ya la salvación y la justificación nos han venido por Cristo, pero este Salvador último, Soter, Salvador, Yeshua, Yahvé salva, esta salvación última que vendrá de Jesucristo, porque nuestra salvación ahora está en semilla, está en esperanza, está sembrada por la acción del Espíritu, pero llegará a ser plena. ¿Cuándo? Cuando inclusive nuestra realidad histórico-corporal sea transformada. Y por eso el tema sigue en ese sentido, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Cuando Pablo habla aquí de este miserable cuerpo, no es porque esté denigrando de la corporeidad, no es porque esté diciendo que el cuerpo es malo de una manera maniquea, como que lo bueno es el mundo de las ideas y lo malo es el cuerpo, o lo bueno es el alma y lo malo es la corporeidad. No, ni tampoco de una manera gnóstico-dualista, de una manera del pensamiento dualista, no. Lejos de Pablo y lejos de todo el pensamiento bíblico. Para el pensamiento bíblico, la realidad material, la realidad corporal, la realidad de la creación es buena, Vio Dios que era bueno. No es en ese sentido, sino en la constatación. Constatar el fenómeno de realidad de que nuestro cuerpo se va desmoronando, de que la enfermedad, de que los accidentes, de que la vejez, de que, en fin, tantas y tantas situaciones van desmoronando nuestro cuerpo. Entonces, esta realidad de constatar, ¿alguno de ustedes ha constatado que su humanidad, que su realidad corporal es miserable, frágil? Frágil. Pues eso es lo que está constatando San Pablo. Y pero entonces no es una calificación de malo. En sí, no. El cuerpo, el mundo, la realidad que Dios ha creado, vio Dios que era buena. Pero al constatar el fenómeno de que nuestro cuerpo se ve afectado por la enfermedad, se ve afectado por accidentes, se ve afectado por la vejez, por el deterioro, por el, mejor dicho, por el cansancio del material. Al constatar eso, entonces, y ponerlo en contraposición con el cuerpo glorioso y la esperanza de definitiva de salvación, entonces es donde él está afirmando que esperamos pues esa salvación definitiva del Señor Jesús, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Detrás de esto hay una esperanza que es muy clara. Nosotros esperamos la transfiguración total de nuestra realidad. Nuestra salvación ya se da, sí, en esperanza. Ya tenemos en arras el Espíritu, sí. Ya somos hijos de Dios, amén. Y nuestro cuerpo y nuestra realidad sigue añorando y suspirando la transformación de la totalidad de nuestro ser en lo que podemos llamar un cuerpo glorioso, como el de Cristo, el Señor, resucitado. Aprovecho pues aquí para hacer una cuña que me pidieron de aclaración. Jesucristo el Señor resucitado es una realidad gloriosa, un cuerpo glorioso. No simplemente una idea, no simplemente una idea. Entonces, cuando se habla de la resurrección, ya lo hemos explicado algunas veces, hay muchos equívocos. San Pablo lo va a explicar muy claramente, sobre todo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando le escribe a una comunidad que le era difícil comprender, en general al mundo griego era muy difícil comprender la resurrección. Aceptaban que Jesús era el Mesías, el Señor, el Salvador, aceptaban la doctrina de Jesús, pero entrar en ellos la concepción de la resurrección era muy complejo para ese mundo griego. Tanto que cuando Pablo estaba hablando en el Areópago, en Atenas, le pusieron cuidado hasta que mentó la resurrección. Es más, en ese momento le dijeron, hombre, sobre eso te oiremos otro día. Y le entendieron tan mal que llegó el momento en que ellos estaban pensando que Pablo estaba hablando de dos dioses nuevos. Un dios, Jesús, y otro dios, doña Anástasis, doña Resurrección. La expresión griega es anástasis, resurrección. Entonces le entendieron tan mal, no les cabía eso en la mente, que entonces creyeron que Pablo estaba hablando de dos dioses nuevos. Jesús, el Mesías judío, y la compañera, la esposa resurrección, doña Anástasis. Pues no entendían ni pío, y lo despacharon ahí mismo. ¿Qué no es la resurrección? No me voy a detener ahora largamente en eso, porque no es propiamente el tema, pero sí para que comprendamos un poquito acerca de cuál va a ser, cuál es nuestra suerte, qué es lo que Dios proyecta para nosotros, porque cuando hablamos de Jesucristo resucitado, estamos hablando de nuestro futuro. Nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. ¿Cómo fue la cosa? Nuestro futuro está escondido con Cristo en Dios. Primero, la resurrección no es reencarnación. No es reencarnación ni reencauchación. Esa es una idea totalmente ajena al pensamiento bíblico. Los que pretenden ver detrás de algunas palabras de la Escritura, dos o tres mal interpretadas, pensamiento de la reencarnación, están sacando el texto del contexto y están mal interpretando. Primero, entonces, la resurrección no es aquí les voy a poner muy claro, ¿qué no es? ¿Qué no es? La resurrección. La resurrección no es reencarnación. Esa es una cosa ya totalmente distinta, ausente del pensamiento bíblico. No es revivir o resucitación, si quieren. Revivir o resucitación. ¿A qué se aplica eso? Hombre, a una persona que muere y a través de algún mecanismo lo vuelven a traer a la vida. Entonces, en una enseñanza que hice aquí con los jóvenes profesionales, aproveché un médico para que explicara todos los detalles de cómo se considera a alguien médicamente muerto y cómo sería eso. O para que más sencillo lo entiendan, Es el caso que Jesús hizo con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo. Esos no los resucitó, los revivió, los volvió a traer a esta forma de vida, a esta forma de vida. De Lázaro y de todos ellos, les tocó gastar doble tinto en el entierro, pagar dobles plañideras, dobles lloronas, porque en realidad lo que ellos hicieron fue, el Señor los volvió a esta forma de vida, pero después murieron. No nos cuenta el Evangelio cómo, si se resbalaron en una cáscara de banano, si de una gripa mal cuidada, o si se murieron de viejos y con buena salud. En todo caso, es un revivir que es distinto a la resurrección.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:30 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Espíritu,
Espíritu. Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
Te damos gracias, Señor.
La familia celebra la vida cuando acoge a cada miembro con alegría y reconocimiento. Papa Francisco.
Del 14 de mayo, Día de la Madre, al 18 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia.
Invita la Pastoral de la Familia y del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Más allá del dinero, más allá del confort.
Juntos caminando por la vida. En la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Ahora, tampoco es la resurrección que simplemente nosotros lo revivimos, hombre, porque una persona tan querida, alguien que pasó haciendo el bien, o alguien, un gran prócer de la República, o alguien, un gran filántropo, o un gran profeta, o un gran escritor o literato, o un músico, o una persona genial, ¿cómo vamos a dejar perder ese legado para la humanidad? Entonces nosotros como cultura y como pueblo lo revivimos. No vamos a dejar morir a Beethoven, no vamos a dejar morir a Einstein, no vamos a dejar a morir determinados líderes sociopolíticos, a Bolívar, no vamos a dejar morir a una serie de personajes, ¿ya? Inclusive todo un montón de personajes de la antigüedad de alguna forma son parte de nuestro legado de humanidad. Y como cultura lo vamos reviviendo y apropiando su legado histórico-cultural. Pero en realidad no fue que ellos resucitaron, sino que nosotros no los dejamos morir. No es eso lo que pasó con Jesucristo. No es eso lo que pasó con Jesucristo. Entonces algunos dicen, no, es que por ahí puede estar los huesos de Jesús y pueden encontrar la tumba de Jesús y eso no afecta para nada nuestra fe. Falso. Falso. No es que Jesucristo simplemente no resucitó, sino que los primeros cristianos, ante un ideal humanista tan interesante, tan importante, ante unas palabras, ante un personaje, ¿cómo van a dejar perder ese legado? Ahí sería que Jesucristo no hubiera resucitado, sino que nosotros lo resucitamos. Que no fue que el Señor Dios lo resucitó, sino que nosotros, de porfiados, no lo dejamos morir, lo resucitamos. Lo mismo que hacemos con cualquier personaje del pasado, o lo mismo que hacen alguien con su papá o su mamá, que no quiere dejar morir sus recuerdos y su legado. No es eso. Lo que profesamos los cristianos no es eso. Lo que desde el principio hemos recibido de la experiencia apostólica y lo que a lo largo de toda la historia hemos profesado los cristianos no es ninguna cosa de estas. Por el contrario, la resurrección aparece primero y fundamentalmente, ya dije lo que no es, aparece primero y fundamentalmente como una nueva creación. ¿Qué es la resurrección? Una nueva creación. Una realidad nueva que Dios ha hecho. El milagro más grande de Dios. Ahora, cuando hablamos de la resurrección, estamos evidentemente en un punto límite, en un punto límite. ¿Cómo así que en un punto límite? Y esto es muy importante entenderlo cuando hablamos de la resurrección. Estamos hablando del más allá desde una realidad del más acá. Estamos hablando de una realidad suprahistórica, una realidad que trasciende nuestras realidades. Nuestra realidad se ubica, en la historia, caracterizada por este tiempo, caracterizada por este espacio, caracterizada por nuestra manera de ser y hacer cultura, nuestro aquí, nuestro ahora, nuestra realidad humana se caracteriza por ser una realidad histórica, una realidad que es en el tiempo, es temporal, una realidad que es espacial, una realidad que se forja y se entiende en la cultura. Cuando nosotros hablamos de realidad, mire, este que tiene usted al lado, usted mismo, ¿es real o no es real? ¿Es carreta o no? A ver, pellízquelo, a ver, si al menos brinca. Esta es una persona ubicable en el tiempo, aun cuando tengamos distintas maneras de medir el tiempo. Lo que estamos haciendo es referencia a un ahora, a una hora. Y estamos haciendo referencias en ese hilo temporal. Entonces decimos 2008, tal mes, tal día, a tal hora. Una realidad temporal. Pero además hacemos referencia de la realidad espacial. Realidad espacial. Aquí. Y entonces ya tenemos que definir ese aquí más geográficamente, en esta ciudad, Medellín, en este país, Colombia, en Sudamérica, en este planeta azul, planeta Tierra, en este sistema solar, en esta galaxia, en esta realidad espacial. Y en esta situación cultural desde el cual somos, vivimos, entendemos nuestras realidades. Así. Ese es el ámbito de las realidades. Pues nosotros, desde aquí, desde la hora, desde esto que pudiéramos llamar en términos genéricos una primera creación, la cual se nos describe muy bien en los relatos del Génesis, la cual se nos describe lo fundamental en los relatos del Génesis. En esta primera creación, el Señor Jesús, verdadero hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en esta primera creación, Jesús, el hijo de Doña María, Jesús tomó parte, como nosotros toma parte. Él es ubicable en un tiempo, en un espacio, en una cultura. Él hace parte de esta realidad. Pues cuando hablamos de lo que le ha ocurrido a Cristo y de lo que ha ocurrido en Cristo, de la resurrección, lo primero que tenemos que saber es esto: Jesucristo es el primer resucitado, el primer nacido de nuevo. Se habla en el Antiguo Testamento en distintas formas y figuras de Moisés, de Elías, de Enoc, pero ellos no fueron resucitados. Se está tratando de expresar que por su piedad fueron como asumidos en Dios y que están en Dios y con Dios. Pero el primer resucitado es Jesucristo. Jesucristo es el primer resucitado. Cuando se trata de explicar cómo es eso de la resurrección, como estamos hablando de un tope, de una realidad límite, se utilizan expresiones semejantes a las que se trataron de decir sobre Elías y Moisés, de que no mueren para siempre, sino de que están con Dios. Entonces se trata de decir de los justos, de Abraham, de Moisés, de Elías y de todos los justos, de que no murieron, sino de que Dios se encarga de ellos, de que Dios está con ellos y ellos están con Dios. Pero lo que ha ocurrido en Jesucristo no es solo eso. Jesucristo es el primer resucitado. Jesucristo es el nuevo Adán. Es una novedad que Dios ha hecho en la que Jesucristo es el primero. El primero no es Abraham, ni es Moisés, ni es ninguno de los justos del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Jesús? Pónganme cuidado para que entiendan. Es que Dios asumió la realidad humano, temporal, corporal de Jesús, que ha muerto, que ha sido crucificado, que ahora es un cadáver cuando fue crucificado, y Dios Padre lo resucitó, y ahí se inventa esa realidad. Lo resucitó. ¿Qué es eso de que lo resucitó? Le ha dado una manera de ser que, asumiendo su realidad antigua, que asumiendo la primera creación, entonces Dios lo ha resucitado. Y como ese es un espacio, y estamos hablando, le dije, del más allá de lo que Dios hizo, de la segunda creación, de esta segunda creación, pero lo estamos hablando desde el más acá, estamos hablando de esa nueva creación, y no tenemos otra forma de hablar de ese, de esa nueva creación, sino desde esta vieja. No se sienta aludido. Desde esta vieja creación, ¿ya? No tenemos otra forma de hablar de esa nueva creación, sino desde esta vieja creación. No tenemos otra forma de hablar de ese más allá de lo que Dios ha hecho, sino desde esta manera de ser nuestra. Entonces, por eso este es un espacio límite. Que lo que podemos tener es unos indicios claros de lo que Dios ha hecho. Se les apareció durante 40 días dándoles muchas pruebas de que vivía. ¿Cuáles son esos indicios que nos han quedado? Los indicios que nos han quedado son: primero, la tumba está vacía. La tumba vacía. Primer indicio. La tumba está vacía. Si la tumba no está vacía, no hablemos de resurrección, que eso es carreta. si encontraron los huesos de Jesús, si encontraron el cadáver de Jesús, no hablemos de resurrección, que eso es carreta. Hablemos de que nosotros lo revivificamos. O hablemos de cualquier otro tipo de categoría gnóstica. O sea, de saber, de conocimiento o de ideologías gnósticas. Si la tumba no está vacía, entonces el cadáver está ahí, que dejen de echar cuentos y listo. Que dejen de echar cuentos y listo. ¿Ya? O simplemente estamos hablando de que Jesús, como es un hombre bueno, como fue un profeta, Dios no lo dejó simplemente morir, sino que allá estará con Dios. ¿Cómo? No sabemos, pero allá debe estar, como deben estar Elías, como debe estar Moisés, como debe estar tal cosa. Pero eso es distinto a la resurrección. Primer indicio de que la nueva creación ha empezado. Primer indicio de que algo absolutamente novedoso ha pasado. Es que la tumba está vacía. La tumba de Jesús es la única vacía en este sentido. En este sentido. Las otras tumbas, entonces, ahí está el cadáver que se va descomponiendo y que vuelve a ser simplemente polvo en la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero lo que ha hecho Dios en Jesucristo es que esta realidad humana, histórica de la primera creación del crucificado, lo ha resucitado. No lo ha revivido simplemente, porque entonces eso hubiera sido que hubiera vuelto a vivir y que se hubiera vuelto a morir. Eso es lo mismo que él hizo con Lázaro. Eso no es, sino que lo ha resucitado. La tumba está vacía, no está aquí. Es el primer indicio. Ese primer indicio es un indicio que todavía es de alguna manera ambiguo, porque no basta para conocer y creer plenamente en la resurrección, porque la gente ante una tumba vacía pues, hombre, pues desapareció, quién sabería que lo robaron o quién sabe qué pasó, pues yo no sé bien qué pasó, pero está bien, no está aquí, pero no sé explicar. Sería lo que una mente científica y lógica que hubiera estado realmente al pie de la tumba y que pudiera constatar que no se lo robaron, pudiera decir, hombre, no está aquí y no sé más qué pasó. No está aquí y no sé qué pasó. Pero ese es un indicio. Una persona que tenga una fe modelo como Juan, o mejor dicho, como el discípulo que se deja amar según el testimonio del Evangelio de Juan, ya a partir de eso, la tumba vacía, las vendas dobladas, ¿ya? Ah, el sudario a un lado, ya estaría pensando, hombre, es que él cumplió la promesa que había hecho de resucitar. Vio y creyó. Pero ese signo todavía es ambiguo. Segundo indicio de la resurrección del Señor, las apariciones del resucitado. Si el Señor se aparece y el cadáver está allá, no, hermano, aquí lo que nos está pasando es una cosa rara. Simplemente nos estamos embobando, nos estamos enloqueciendo. Nos están asustando, esto es un tipo de espanto, esto es alguna cosa rara. Pero la tumba está vacía y el Señor se aparece. Y no solo es que sus apariciones son en la imaginación, es que creí ver, no. Hombre, es que me parece verlo ahí. Es que cuando yo entro a la pieza de mi hijo, que murió, es que yo cuando yo entro a la pieza de mi mamá, que murió, es que cuando yo voy a tal parte que frecuentaba con un amigo, me parece verlo, Es más, me asustó anoche, o tal cosa, tal otra. No, no es eso. No es que ellos quedaron tan impactados, tan impresionados, tan afectados psicológicamente, que entonces empezaron, oíste, es que me asustó anoche, es que me pareció verlo. No, no. El testimonio de las apariciones, inclusive no es solo a nivel personal, sino que se apareció a Pedro, que se apareció a María Magdalena, sí, pero se apareció a los doce. Es más, dice San Pablo, primera carta a los Corintios, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera carta a los Corintios. Se apareció a los peregrinos de Maús, a varios a la vez, caminó con ellos. Y no solo eso, sino que les dio pruebas de que no es un fantasma. Vengan y toquen, miren, toquen y vean. Es más, tienen comida. No soy un fantasma. Les dio suficientes pruebas de que vive. No es una construcción mental, paranormal, parapsicológica. Es del ámbito de la realidad. Del ámbito de la realidad, que en esta historia, en esta primera creación, que es de donde nosotros somos y vivimos, que es en la que vivimos, que es donde estaban los discípulos, que es en la que quedaron esa primera comunidad cristiana, en ese aquí y ahora, él que ahora es distinto, está transfigurado, por decirlo, está resucitado, está glorificado, y todos los términos que se utilicen son términos límites. Términos límites, ¿cómo así? Términos que estamos diciendo una cuestión que supera todo, pero que estamos queriendo decir, es el mismo, es real, pero está absolutamente diferente. Es el mismo. Miren mis llagas y mi costado. Es real, no soy un fantasma. Tóquenme. Comió con ellos, lo vieron, no fue una construcción mental, es del ámbito de la realidad, del ontológicamente real, pero está diferente. Y eso es lo que pasa detrás de las realidades y expresiones que ellos vivieron, que al principio como que no lo conocen. Sí es, pero no es. Atraviesa paredes. No está sujeto a, está con la puerta cerrada, no está sujeto a este tipo de realidades como antes estaba. ¿Qué podemos decir? Que en la primera creación, en Jesús histórico, en su humanidad, estaba de alguna manera oculta su divinidad. En la primera creación, en el Jesús histórico, en este acontecer de Jesús con sus discípulos, en su encarnación, en su humanidad, está oculta su divinidad. Ahora, resucitado, ahora el Señor resucitado ha asumido su humanidad. En su divinidad ha asumido la humanidad. Y esa es la segunda creación, y esa es la resurrección. La resurrección es asumir la humanidad y transfigurarla. Esa es la segunda creación. La segunda creación o la resurrección es asumir la humanidad y meterla en Dios. Y transfigurarla. Y eso es lo que tratamos de decir, que nos dará un cuerpo glorioso como el suyo. Un cuerpo glorioso como el suyo. Que el futuro que de cada uno de nosotros ya ha sido mostrado, vivido en el primogénito de la nueva creación. San Pablo lo explicará también en la carta a los Romanos. El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, resucitará también nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios que le ha dado a Cristo esa realidad ahora divina, también a nosotros nos resucitará con él. Terminamos pues esta parte donde dice, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Ahora, hay un tercer punto de la resurrección del Señor que muy poca gente lo señala, cae en cuenta. El don escatológico del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. No solo la tumba vacía, no solo las apariciones, sino el don escatológico o último del Espíritu Santo. El don escatológico es en el don último, es el don mesiánico, es el don de la nueva creación, que ya está en nosotros como arras, como adelanto, como primicias. el Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos. Es el que ya tenemos en nuestro corazón y da testimonio de que Jesús es el Mesías, Señor resucitado. Da testimonio a nuestra conciencia. El Espíritu Santo que ya está en nosotros es el que da testimonio de que no somos huérfanos, sino de que Dios es Abba, nuestro Padre. Nuestro Padre. El Espíritu Santo que está en nosotros es arras de eternidad, son arras de eternidad que nos reclama para la vida eterna. El Espíritu Santo es el don escatológico último, son las primicias de la nueva creación. Aquí en esta antigua creación, nosotros que todavía somos, estamos y vivimos en esta realidad histórico-corporal, como seres humanos, pues el Espíritu del Señor resucitado, el don del Mesías, el Espíritu del Señor resucitado, Dios mismo, se une a nuestro espíritu, a nuestra realidad humana, y da testimonio de que Dios es Padre, de que Jesús es el Señor, y de que ya nuestra salvación es en esperanza con Cristo Jesús, el Señor resucitado, que viviremos con Él. Ya no somos simplemente de esta primera creación, porque hombre querido Nicodemo, lo nacido de la carne es carne, lo nacido de esta primera creación es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Y a todos los que creyeron en Él, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la carne, de la sangre o de deseo de hombre, sino que nacen de Dios. Y nosotros ahora y aquí en esta condición humana llevamos ese tesoro en vasijas de barro. Nuestra salvación es una salvación en esperanza. Esperamos, como ciudadanos del cielo que somos, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter en sí todas las cosas. Por tanto, hermanos míos, queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así firmes en el Señor, queridos. Amén. Primero entonces, que el Señor los bendiga, que descansen en paz.
Agenda Yeshua.
Bueno, los quiero invitar a que nos busquen en Facebook, estamos como Yeshua Quito, Yeshua Quito. Usted nos busca en Facebook como Yeshua Quito, ahí nos solicita ingreso al grupo para que esté informado de todas las actividades, de todos los eventos que regularmente hacemos aquí en la ciudad de Quito.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo, Juan 20:22.
Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que el Señor los bendiga. Y les recuerdo que este tiempo es para ayunar, orar y ayudarle a los otros. Pensar en el hermano. Dios los bendiga.
Me hará descansar y hacia donde voy. Señor, por los caminos buenos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.